Veníamos hablando, lo hicimos la semana pasada, sobre el cierre de la semana, acerca de datos que reflejan de manera concreta lo que se da en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a la desigualdad y cómo esto se manifiesta a partir de datos que son verdaderamente contundentes en torno a, por ejemplo, la expectativa de vida entre los barrios, las personas que viven en los barrios del norte de la ciudad y las personas que viven en los barrios del sur de la ciudad. En la referencia sobre esta noticia decíamos que no hace mucho tiempo atrás el primer foro de salud que se llevó adelante en la Comuna 4 hizo, ¿no?, un punteo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, sobre esta problemática. Y vamos a profundizar un poco más sobre esto, saludando a la doctora Alcira Ferreres, que es la ex jefa de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Pena. Además es vecina de la Comuna 4 en Parque Patricios. Alcira, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Cielo le saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo anda, Edgardo?
¿Todo bien?
Un gusto de estar acá, en Contragolpe.
Muchas gracias. A ver, veníamos ahí ya la semana pasada cuando conocimos, en este caso, el estudio que apareció reflejado a partir de lo que publicó una revista, pero que también en torno a ir repasando un poco lo que va sucediendo en las comunas, estaba esta referencia, ¿no? Lo que se había planteado, ¿no?, como discusión en lo que fue aquel primer foro. ¿Qué se puede decir de lo que fue del trabajo, ¿no?, desde el espacio de salud de la comuna en ese caso, y sobre todo en relación, ¿no?, a lo que ahora parece planteado, ¿no?, ante estos datos a partir del estudio que se publicó?
Es muy interesante todo lo que sea una visión desde lugares distintos sobre la problemática en salud. Yo aclaro, Edgardo, que el trabajo ese del foro salió del Consejo Consultivo Comunal, que son los vecinos organizados de acuerdo a la ley 1777, la ley de comunas. Surgió ahí a partir de Gabriel Heroles y otros vecinos, que luego también nos contactamos con trabajadores del hospital de la zona, como el Argerich y el Pena y sus centros de salud, y ahí fuimos día por día armando, discutiendo, debatiendo y finalmente dándole forma a lo que queríamos transmitir, hacer y formas de transmisión hacia los vecinos. El tema de la Ciudad de Buenos Aires amerita algunos diagnósticos respecto a la gestión, como decir que es la que tiene el presupuesto más alto en salud. Argentina tiene el presupuesto más alto en salud en general. Decir, me estoy refiriendo ahora puntualmente a la estructura que tiene, ¿no? Es la que tiene mayor cantidad de hospitales, la mayor cantidad de CESAC, ahora se le agrega una complejidad intermedia, aumentada en los centros de salud, ya tenemos dos, con muy buena alta complejidad, pero los resultados son magros, muy magros, y como empezó usted diciendo, Edgardo, desiguales, muy desiguales. Entonces, en ese foro a mí me tocó, como referente de epidemiología y medicina preventiva, me tocó plasmar las estadísticas, mostrar estadísticas que están sacadas de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que es un organismo oficial, y también de el Boletín de Epidemiología, muy buen servicio que presenta la Gerencia de Epidemiología de la CABA, otros datos del Programa de Tuberculosis, otros datos del Ministerio de Salud. Todo basado en datos oficiales. Lo aclaro porque queda pendiente, y siempre para mí fue algo que no logré motivar, porque en realidad hay tantos problemas en la ciudad que el vecino está muy ocupado tratando de sobrevivir. El tema es que hay que acercar y formar el diagnóstico vecinal. Digamos, lo que uno tiene que hacer desde hace años, que está plasmado en toda la bibliografía, es el diagnóstico participativo en salud. Así como digo en salud, en educación, en vivienda, claro, en recreación, en trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ese diagnóstico participativo, que este fue un primer avance hacia ese lugar, estaría conformado por estadísticas duras provistas por el sistema y profesionales de la salud, más la percepción y las dificultades en el acceso al sistema por parte de los vecinos. No sé si me querés ir a, si vos querés ir haciendo alguna pregunta, me vas guiando. Bueno, así que el foro consistió en eso, en una parte dura, estadística, y en una parte de encuesta, viendo cuáles eran los, tratando de saber cuáles eran los problemas de salud más frecuentes que tenían los vecinos.
Y en ese caso, sobre ese aspecto, ¿no? Sobre los problemas de salud más frecuentes, en el ida y vuelta o en el contrapunto, ¿no? Entre una comuna y la otra, ahí empezaron a darse justamente los casos que planteaban este resultado final, o sea, que sostenían este resultado final, de distintas problemáticas producto de la situación social, por ejemplo.
Acá, en este foro, trabajamos solo con la Comuna 4, pero sí, en la estadística dura, yo presenté datos por comunas, porque es muy importante que el vecino tenga una idea de lo que ocurre en general respecto a una enfermedad, supongamos, no, tuberculosis. Entonces, nosotros tenemos por ahí 1.200 casos de tuberculosis por año en la ciudad de Buenos Aires, pero la mayoría está en el Bajo Flores, está en la Comuna 7. ¿Okay? Y entonces, las estadísticas cambian raudamente cuando uno va cambiando de barrio, incluso de barrio, no están por barrio, sí se pueden pedir desagregadas por barrio, pero las que están publicadas lo están por comunas. Entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, los casos de tuberculosis en República Argentina son 26 casos de tuberculosis cada 100.000 habitantes. Ahora, cuando nosotros viendo esa, si nosotros ordenamos la tasa, que se llama tasa, que es relacionar los casos de una enfermedad respecto a 100.000 habitantes, nosotros vemos que Ciudad de Buenos Aires, toda Ciudad de Buenos Aires que tiene 1.210 casos, está quinta en tasas de tuberculosis respecto al país. Está detrás de Jujuy, de Salta, de Formosa y Chaco, y luego viene la quinta tasa más alta para todo el país. Obviamente que cuando empezás a entrar en ciudades con tasas por ciudad, de Chaco, de Formosa, de Jujuy o de Salta, las más altas están en Salta, por ciudades, ¿eh? Pero con esto quiero decir que uno tiene que prestar mucha atención a cuando nos dan como éxitos de gestión una tasa, un porcentaje. Nosotros tenemos que pedir las tasas y compararlas con otras tasas. Incluso en Ciudad de Buenos Aires, la propia tasa de tuberculosis marca una desigualdad impresionante. Nosotros también lo vemos eso, lo hemos visto en la epidemia de dengue 2015-2016. La cantidad de casos que hubo, cuando uno los empezaba, los georreferenciaban, cuando se ponían como puntitos, los especialistas lo vuelcan en mapas y lo van marcando como puntitos. Si uno ponía al costado el mapa de los lugares con vivienda precaria, los pintaba perfectamente, coincidía el número, la densidad de puntitos con dengue con el señal, señalaban perfectamente los lugares que tienen una problemática bastante importante respecto a agua potable, condiciones de vivienda, etcétera.
Ahora, la referencia está... La referencia que le iba a plantear es la siguiente. Todos estos casos están muy ligados, obviamente, digo, cada una de estas patologías, por ejemplo, están muy ligadas a esta a la problemática a nivel infraestructura, a nivel social, que se da en cada uno de estos barrios. Digo, ese contrapunto, ¿lo sorprendió a ustedes o era más o menos el resultado que esperaban?
No, a mí no me sorprendió porque yo estoy trabajando en epidemiología desde el año 1994, y lo he visto en epidemia de hepatitis A, lo he visto, lo he publicado y no recibí ninguna respuesta. Es llamativo, ninguna convocatoria a trabajar en una mesa, etcétera. Es llamativo, a mí no me llama la atención para nada, y de hecho vivo en Comuna 4 y me quedé en el hospital de Comuna 4, porque sé que tiene una población que tiene carencias estructurales importantes. Con el tema de dengue, me he llegado incluso a indignar por el tema de que estamos con el florerito, con esto, con lo otro, pero el tema tanto de Lugano como 1114, como el caso nuestro de Villa 2124, Zabaleta, es el aprovisionamiento de agua potable, y lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Pasa también en Provincia de Buenos Aires, en Villa Fiorito. Está remarcado y está dicho que en tanto y cuanto las poblaciones no tengan aprovisionamientos sanitarios acordes a la cantidad, incluso con el agua, en la presión de agua, la gente se ve obligada a acumular en baldes. Entonces yo me ocupo del florerito con el potus, pero no me ocupo del balde que necesita la persona para proveerse de agua a ella y su familia. Uh-huh. Incluso la vida es insostenible sin agua. Mamás que te contaban que se tenían que levantar a las 3, 4 de la mañana cuando aumentaba la presión para lavar la ropa de sus criaturas. Entonces, sí, está directamente relacionada a las condiciones de vida. De hecho, hay todo un trabajo muy importante de determinantes sociales de la salud que publicó, trabajó y llama y convoca a que generemos números y observaciones, que se llama Determinantes Sociales de la Salud, donde muestra cómo los años de vida, la calidad de vida, la calidad de secuelas, el tipo de enfermedades, porque no es lo mismo tener una alergia frecuente o un catarrito frecuente a tener tuberculosis, que te deja una secuela respiratoria, a tener desnutrición, que te deja una altura menor a la que uno podría aspirar si quiere ser jugador de básquet, o una habilidad menor si uno quiere ser pianista o lo que sea. Entonces, esos puntos en que las condiciones de vida, como dice la Organización Mundial de Salud, en los determinantes, la calidad de vida se hace en los lugares que uno nace, vive, trabaja, se recrea, estudia y muere. Uh-huh. La calidad de vida se hace fuera del hospital.
Ahora, dentro otro de... tema, la interrumpo para preguntarle esto. En este escenario,
¿no? No me molesta, al contrario.
En este escenario que se da, ¿hasta cuándo obviamente se puede seguir con una política como la actual, ¿no? Que ha profundizado esto, y que también, de hecho, hasta a nivel ya discursivo, obviamente, ¿no? Que no lo asume como parte de la problemática de la ciudad que dirige, sino que se vende una imagen de una ciudad completamente distinta cuando hay una Buenos Aires no subterránea, pero es esta que
totalmente
estamos hablando también, ¿no?
Sí, digo, sí.
¿Hasta cuándo se puede seguir profundizando mucho
no
más?
No se debería nunca haber permitido esta diferenciación, y esta es la real brecha. Esta es la brecha y lo nombra así la Organización Mundial de la Salud. Brecha de desigualdad, brecha de inequidad, brecha de desigualdad sanitaria, brecha de desigualdad social, donde también hay una base también de discriminación, de estratificación social por valores y grupos, empezando porque si tenés dinero, porque si sos universitario, no sos universitario, si trabajás, si no tenés trabajo. Y acá pasa algo raro, digamos, el que menos tiene y más necesitaría es como descalificado por el resto. Acá también hay una lucha cultural y amorosa que uno tiene que hacer al respecto. Y siguiendo con las diferencias, cuando vos ves la mortalidad infantil con tasas, que uno dice, wow, 6,7 por mil, es una tasa muy aceptable y muy buena, pero cuando lo ves, cuando hace la distribución por comunas, ves, por ejemplo, que en Recoleta fallecen 3 chicos cada 1000 que han nacido, y en Villa Riachuelo, en la comuna 8, fallecen 8,9 niños, digamos, es el doble, un poco más del doble. Lo mismo pasaría con comuna 4, un punto menos que la comuna 8. Y así, estos datos, viste, uno los tiene que ver, y en realidad estos números yo los muestro habitualmente cuando hago una charla, tanto de alumnos, uh-huh, o un foro, los hago como punto de partida para empezar a hacerse preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? ¿Por qué este? Incluidos los adultos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar sobre la mortalidad infantil, pero no vemos lo que está pasando con adultos. Entonces nosotros tenemos una brecha de años de vida y la edad promedio de fallecimiento en los varones. Por ejemplo, en la comuna 2, que es en Recoleta, la edad que tiene un adulto promedio, promedio, al fallecer es 79.1, 79 años, vamos a hacer números redondos. Pero en la 4, comparado con ellos, tiene un menos 9 años. A la edad de fallecer, fallece con 9 años menos que el que lo hace lo de la comuna de Recoleta. Y si vas a la zona de Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldate, tienen 10 años menos al fallecer que los de Recoleta. En Liniar Matadero, Parque Avellaneda, comuna 9, tienen 5 años menos que la mejor comuna, que es la 2. Y todo esto va coincidiendo cuando uno va superponiendo mapas, mapas del fracaso escolar, mapa de la calidad de la vivienda, mapa de la calidad de trabajo. Cuando uno va viendo los polideportivos, el acceso a un polideportivo, a una recreación, a un cine, a una cultura, todo está igual, y digamos, todo coincide, no hay nada que te diga, oh, claro, qué raro esto.
Digamos
no.
Que los datos obviamente que están a la altura, ¿no?, de lo que se observa como parte de las políticas que se han puesto en funcionamiento, ¿no? Digo, para cada uno de estos sectores. Ahora, cuando se conoció... cuando se hizo el trabajo, ¿no?, y se empiezan a tener...
El foro.
Claro, pero digo, cuando se empiezan a tener números que son más concretos, ¿no?, y que están poniendo sobre la mesa, ¿no?, la problemática de manera objetiva. Usted decía hace un rato que no hubo un ida y vuelta, ¿no?, con las autoridades al respecto de manejar esta información. ¿No lo ha habido ahora tampoco? ¿Es algo que también desde...?
Es que todavía no lo hemos presentado, no se ha presentado a las autoridades, digamos.
¿Y cuándo lo van
a empezar?
¿Y tienen pensado hacerlo? ¿Tienen pensado hacerlo?
Sí. Ya estamos poniendo fecha para hacer el resumen final. Hicimos una devolución, una predevolución en una reunión, apenas terminamos, a los 15, 20 días de terminar el foro, con el grupo de compañeros más movilizados. Pero la idea era darle un formato científico-técnico, que de hecho y comienza así, pero darle un formato para devolver esta información tanto a los vecinos como a las autoridades.
¿Y qué expectativas tienen?
Respecto a las nuevas autoridades.
De lo que será en general presentar estos datos, ¿no?, y poder tener un nivel de discusión, por lo menos que esté a la altura de la problemática, ¿no? Digo, ¿qué expectativas tienen?
La expectativa la ponemos más, al menos yo, voy a hablar por mí, en las nuevas generaciones de conducción a nivel comuna. Nos interesa mucho ver el cambio de presidentes de comuna en la 4 y en la 8. Ahora, también hablo por mí porque soy un poco cuestionadora de la manera de hacer política, de tener los vínculos entre dirigentes, entre sí, entre dirigentes y otros partidos, y entre dirigentes y vecinos. Yo formo parte del movimiento comunero, y el movimiento comunero desde siempre hemos tratado que se cumpla con la ley de comunas. Y la ley de comunas tiene como objetivo la democracia participativa y la incidencia del vecino en las decisiones a nivel local. Incluso tiene hasta iniciativa legislativa, obviamente siguiendo todos los pasos. Pero las expectativas mías personalmente, y creo que la mayoría del grupo, pero me gustaría que a ver cómo va a quedar plasmado en el documento, es generar y devolverle el poder al vecino en la toma de decisiones de lo que mejoraría su calidad de vida.
Claro.
Igual la ley de comuna también dice equipar a cada comuna de manera inversamente proporcional a las lo que tiene en la ciudad. Digamos, si la comuna del norte tiene una biblioteca nacional, en el sur tendría que haber una biblioteca nacional. Si tengo un centro de rehabilitación en el norte, no lo tengo que sacar y pasar al sur. Tengo que hacer un centro de rehabilitación en el sur. Y todo así. Lo mismo con las escuelas, con las artes, con los cines. Tenemos ahí esperando un cine que queremos que sea un cine de la zona sur, que la gente pueda acceder fácilmente, que no tenga que tener grandes costos, que consuma incluso en su propia comuna, que no todo se centre en las comunas del norte. Bueno, hay muchas, tenemos expectativas, pero en realidad se tiene que empezar un camino de construcción entre todos los vecinos, con los vecinos, profesionales y vecinos.
Bueno, es clave el tema. Es clave, ¿no? La referencia sobre la ley de comunas, por ejemplo, ¿no? Como parte de lo que se necesita.
Es clave. Así lo entiendo.
De forma
así lo
urgente.
Entiendo, lo entendemos.
Rediscutir, claro. Alcira, gracias por la charla.
Y cambiar las formas. Bueno, cómo no.
Gracias por la charla, porque era interesante, obviamente, poder profundizar un poco más a partir de lo que se estuvo trabajando en el foro. Y bueno, obviamente que vamos a estar en contacto nuevamente cuando se haga la presentación ya oficial, sería del informe, ¿no?
Sí, lo vamos a invitar con mucho gusto. Pero promete, este foro de salud que generó este documento, que faltan las conclusiones por escrito, pero ya tenemos la idea. Le falta plasmarla en documento nada más. Genera mucha expectativa y creo que es un buen ejemplo para el resto de las comunas.
Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Gracias a ustedes, Eduardo.
Hasta luego. Adiós.